RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos.
Una producción realizada para Soundtrack. Las mejores bandas sonoras han llegado a tus oídos.
Historia y opinión de tus películas favoritas.
Espectacular, poco convencional, auténtico y único. Todo esto y mucho más aquí en Soundtrack.
Tu programa preferido en Radio UNAD Virtual. Dale play.
Acción. Suspenso.
Aventura.
Drama. Comedia.
Terror.
Musical. Ciencia ficción.
Todo esto y mucho más en Soundtrack.
Hola, ¿qué tal? Nos encontramos nuevamente en su programa Soundtrack. Somos John Edison Canelo,
María Parra,
Guillermo Morán,
Francisco Galindo
y Juliana Molano.
Y les damos la bienvenida al apasionante mundo del cine, en donde todo lo que sucede sobrepasa la realidad.
Así que prepara tus oídos y push the play button. Hoy en Soundtrack.
Hoy continuamos hablando sobre la película colombiana Mamá, tómate la sopa, de uno de los directores más reconocidos de la historia del cine colombiano, el señor Mario Rivero Ferreira.
Esta comedia negra del año 2011 narra la historia de Vicente, un solterón de 40 años mantenido que lleva una vida cómoda al lado de Berta, su mami, una madre sobreprotectora protagonizada por Paola Turbay, Ricardo Leguízamo y la veterana actriz Consuelo Luzardo, quien hace las veces de la mamá.
Cristina, interpretada por Paola Turbay, se deja impresionar y tocar el corazón porque Vicente emprende una campaña de galanteo donde se vende como un hombre independiente que cuida de su madre enferma.
El personaje o Soundtrack es usted.
El día de hoy continuaremos hablando con Ángela Gutiérrez, nuestra invitada especial.
Bueno, continuamos con el análisis de la película Mamá, tómate la sopa, y como invitada continuamos con Ángela Beatriz Gutiérrez Cabrera, psicóloga, magíster en estudios de género, consultora e investigadora en derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos y enfoque diferencial por género, edad, orientación sexual e identidad de género. Ángela, nuevamente bienvenida a Soundtrack.
Ay, muchas gracias, Ileana. Qué gusto volver a estar con ustedes hoy.
Te volvemos a acompañar las mismas personas de la mesa. Ileana.
Juliana.
Y Alejandra.
Bueno, queríamos retomar nuestro tema anterior. Mirando esa sanación de las familias, ¿cómo puede programarse una sanación en amor de unas familias que por diversas razones culturales, económicas, se han repetido unas historias de abandono, de exclusión, de pérdida de los lugares, del orden, como nos hablabas en el anterior programa?
Creo que generalmente las familias tienden a mantener la misma dinámica que han mantenido siempre, porque para estas familias es amenazante que haya un orden diferente o que haya un movimiento de alguna de sus familias, así sea sanador. Así que en principio las familias tratan de mantener la misma pauta, dinámica, roles que suelen considerar, ¿no? Eso es muy claro, por ejemplo, en la película Mamá, tómate la sopa, donde se trata de mantener y se mantiene tanto que aunque el hijo trata de hacer una salida del sistema, luego vuelve y se autosabotea y vuelve a quedar en el mismo lugar y aún peor. Entonces, eso es como parte de las familias, de mantener esa misma pauta. Cuando las familias ya se disponen a la sanación, justamente de pronto a veces comienza con un solo miembro. Un solo miembro que recibe esa fuerza y esa necesidad de todo su sistema familiar, no solo de él, sino tal vez de sus ancestros y de todo su sistema familiar, de la búsqueda de la sanación mediante el orden, la pertenencia, el equilibrio. Entonces ese miembro de pronto toma la fuerza que se necesita de todos los demás para comenzar a generar el cambio. Puede serlo de manera consciente o inconsciente, ¿no? Podría ser que de manera consciente diga, sí, definitivamente en mi familia no estamos dando el lugar que se merece al padre y los hijos estamos tomando un lugar que no queremos y conscientemente voy a buscar, por ejemplo, acompañamiento psicoterapéutico. ese puede ser un paso maravilloso que genera unos cambios profundos en el sistema familiar cuando esa persona comienza a llevar sus comprensiones a los hechos y a la forma de relacionarse con su sistema. O también pueden haber salidas inconscientes, donde como lo veíamos en la película, este hombre trata de comenzar a salir de la norma de esa familia y comienza a tratar de relacionarse con otra persona desde otro lugar. A veces estas pueden ser efectivas, pero también a veces si no se tiene el acompañamiento necesario o los recursos necesarios o la conciencia que se necesita del proceso, podrían haber otra vez situaciones que obstaculicen esa búsqueda del orden y del amor en la familia.
Monsieur Périnée es la banda encargada de la música de la película.
El quinteto Monsieur Périnée está integrado por Catalina García en la voz, percusión, junto a Santiago Prieto, quien acompaña en las vocales e interpreta la guitarra, y charango, Camilo Parra y Nicolás Juanca.
Escuchemos a continuación La Playa, de Monsieur Périnée.
Dentro de mí, vacío y soledad, cargan sobre tinta y mar, lágrimas de amor que caerán sobre tus manos. Sé que has de esperar la ilusión que floreció desde tu balcón tiempo atrás. Ahora estoy aquí sentado respirando el mar y la luz del sol revive tu silueta azul. Dime que sí, que volverás, que el tiempo que ha pasado no fue en vano. Si es demasiado tarde, amor, sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero. Sin ti esta playa está sin mar, por eso floto como las estrellas, roto como una vela y vuelo por tus ojos hasta allá. Esta playa está sin mar. Estrellas roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá. Sabes, eres lo que quiero, eres todo lo que espero. Sin ti esta playa está sin mar, por eso floto como las estrellas, roto como una veleta y vuelo por tus ojos hasta allá.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Uniendo distancias. Desde la zona sur, construyendo comunidad global. Un programa cultural, académico y musical. Información relacionada con toda la actualidad del Tolima, Huila y Caquetá. Escúchanos por Radio UNAD Virtual, todos los jueves de 10 a 10 y 30 a.m.
Cápsula Soundtrack.
Les comento que los factores que definen este tipo de relación de apego son: 1. Esforzarse por mantener la proximidad con la persona con la que se está vinculada.
2. Resistirse a la separación sintiendo ansiedad, desolación y abandono ante la pérdida.
3. Mantener un contacto sensorial privilegiado con la figura de apego.
4. Usar la figura de apego como base de seguridad desde la cual poder explorar el mundo físico y social.
5. Refugiarse en la figura de apego en momentos de tristeza, temor o malestar, buscando en ella apoyo y bienestar emocional.
Veamos qué nos dice nuestra invitada sobre este tipo de relaciones.
Se puede empezar tal vez como un proceso sanador y luego perpetuador del mismo problema. Lo digo porque puede el hombre salir de las alitas de la mamá gallina a meterse debajo de las alitas de una mamá esposa, o una mujer también, lo digo yo, ¿no? Debajo de las alitas de un papá con un modelo, o protector o no, a un modelo de esposo, también protector o no, intentando por querer salir de la familia, perpetuar y seguir siguiendo en esos. ¿Cómo frenar esas historias? O sea, ¿cómo se deciden, pues, tal vez las personas que van a tu consulta a decir hasta aquí llegué? ¿Qué es lo que puede estar detonando ese hasta aquí llegué?
Ese hasta aquí llegué generalmente llega cuando a veces estamos ya hartos, hasta la coronilla, lastimosamente, ¿no? Debería darse a tiempo, pero a veces ya el estar hartos, ya no puedo, esto ya me enfermó o me dañó mucho o está afectando a mis hijos o a mis hijas o me está bloqueando diferentes áreas de mi vida, me lleva a buscar una ayuda. A veces puede no ser muy claro, ¿no? A veces las personas llegan a consulta con unas peticiones de acompañamiento dirigidas más a situaciones que rodean a esta situación, ¿no? Por ejemplo, no, mira, lo que pasa es que tengo problemas en mi trabajo. Pero de fondo, lo que estaba detrás de ese síntoma de tengo problemas en mi trabajo o en mi prosperidad es no logro tomar a mi padre y a mi madre, ni logro ubicar el orden que tengo en mi familia, ¿sí? Entonces, poco a poco en el acompañamiento psicoterapéutico ayudamos a que esa persona logre identificar cuál es el lugar que ocupa en su familia, cuál es el tipo de dinámica que ha establecido y cómo puede ayudar a establecer un orden más sano. Porque como tú dices, a veces tenemos salidas muy inconscientes, ¿no? Donde tratamos de, no, entonces mi padre es así, represivo, me sobreprotege, entonces me voy con un hombre, pero busco un hombre de pronto del mismo estilo, o un hombre totalmente ausente que no me provea tampoco el apoyo que yo requiero. Sí, que son salidas cualquiera de ellas que vuelven y me ponen de cara frente al tema que yo tengo que sanar.
Pero aquí la pregunta que me asalta a mí es la siguiente. Vemos en la película que el problema viene y se origina de una madre, ¿cierto? Que se replica a través y se refleja a través de la relación que tiene con su hijo. Cuando el hijo se da cuenta que hay dificultades y que él tiene dificultades al relacionarse, digamos, con su pareja, entonces empiezan ya hay tres problemas. Está la madre, está el hijo y una tercera persona que ingresa a la vida de ese hombre, ¿cierto? Entonces, en el momento de sanar, ¿a quién hay que sanar primero? Ahí sí, porque pues ya son tres los implicados ahí. Entonces, ¿cómo sanamos ahí?
Bueno, primero aclaremos que el problema no necesariamente pudo haber comenzado por la mamá. Puede ser que venga de mucho antes, puede venir de sus ancestros, ¿no? Puede haber venido de una situación que no permitió incluir a lo masculino o a los hombres en la familia y que llevó a que se ponga a los hijos o a las hijas en el lugar de ellos. O sea, puede haber venido de mucho atrás. Y como tú dices, hay muchos miembros del sistema familiar que ya están implicados en toda esa situación tan compleja, ¿no? Y que, como mencionas, cuando hay nuevas uniones de pareja, entonces tú adhieres a otro sistema familiar al cual tú también le entregas toda la complejidad y las situaciones problemáticas de tu sistema familiar y del cual también recibes todas sus situaciones problemáticas. Es decir, este hombre de la película también recibe la situación problemática de esta mujer con su hijo y también con un padre ausente. Entonces, ellos dos se encuentran porque resuenan desde lo que viven como sistemas familiares, por algo se encuentran, y desde ahí tienen todo, pues lo importante es que todos puedan llegar a sanar. ¿Por quién comienzas? Por el que tenga la intención de hacerlo, ¿sí? La intención y la conciencia para hacerlo. Y si ese miembro, uno solo, se mueve, todos tendrán que moverse. Porque si este cambia el lugar en el que lo habían desordenado y comienza a tomar su lugar, los otros también tendrán que moverse, de una u otra manera, quieran o no quieran.
Llega a Radio UNAD Virtual, Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes, 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
A continuación hablaremos sobre otro personaje de esta película.
Bueno, hablemos de Consuelo Luzardo, quien interpreta a Berta. Es de las más destacadas actrices colombianas de televisión, cine y teatro. Nacida en Bogotá el 26 de mayo de 1945. Estudió actuación desde los 14 en la Escuela Nacional de Arte Dramático, que era dependencia del Ministerio de Educación.
A pesar de que su debut fue en teatro, con un papel menor en La Casa Bernarda Alba de García Lorca, optó mejor por las series de televisión, donde su primera incursión fue la comedia Hogar, Dulce Hogar, dirigida por su mentor Víctor Mayarino Botero. Es la actual presidenta de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
Trabajó en dos largometrajes como protagonista, Mamá, Tómate la Sopa y Préstame a tu Marido. Esto, sumado a sus otros trabajos en series y teatros, le ha hecho acreedora de muchos premios, entre estos Premio TV y Novelas y Premio India Catalina.
Continuamos escuchando nuestra entrevista con Ángela Gutiérrez, donde en esta etapa ya abordamos la sanación de estas relaciones de apego complicadas.
Como tú decías, hay dos madres y dos hijos, ¿no? Entonces está este adulto, que es un adulto muy dependiente de su madre, pero también está el niño, que es súper rebelde, que es súper grosero con su madre, y la mamá que trata de darle ese espacio, pero también, pues es que como es un niño, hay que cuidarlo, ¿sí? Y entonces como que el tipo, al involucrarse también con el niño y ver que como que el niño es muy rebelde, el niñito, no le importa mucho el papel que puede hacer él, o sea, él nunca lo va a ver como un padre porque lo ve como un bobo que está con su mamá. Y entonces el man como que, tanto el niño, pues siento que al niño no le dan el protagonismo que yo le daría, pero el tipo empieza como a tener también, a analizar todo eso. Entonces si pierdes, no puedo perderla a ella porque ella me está dando esta oportunidad de negocio, me está dando amor, me está dando un montón de cosas, y empieza como una cosa ya de odio hacia su madre. Entonces tengo que acabar con ella, tengo que acabar con esto, me niego a estar con mi mamá, y es una cosa ya, se torna una cosa violenta. Entonces una cosa de plan, como acabo con ella, ella es mi problema, ella se está tirando mi vida. Entonces mi pregunta es, ¿cómo hacerlo por lo sano, pero que los dos entiendan? Porque también la señora nunca va a entender, o sea, en la película nunca va a entender. ¿Cómo cortarlo por lo sano sin que se vea alguno de los dos hiriendo? Porque pues la idea es que la mamá no pierda, pero que el hijo tampoco pierda, y que cada uno continúe sin decir que, o sea, yo me caso, entonces pierdo a mi mamá, o si estoy con mi mamá, entonces nunca voy a poder tener esposa. Entonces, ¿cómo cortarlo así como por lo sano? Me parece que eso sería como importante saberlo.
Creo que todo comienza desde un profundo trabajo personal e interno, ¿sí? Si esta persona realmente está harto de su madre y de la relación que tiene con ella y ha guardado todo ese odio y resentimiento, pues debe hacer un trabajo para sanar ese resentimiento y ese odio y poder darse el lugar que merece en el sistema, equilibrarse con su madre, pero a la vez buscar que la manera de equilibrarse no sea más de lo mismo, ¿no? Más odio, más exclusión, más resentimiento. En ese sentido, creo que siempre es necesario que uno haga un trabajo propio por el cual se permita el orden en el sistema familiar de una manera amorosa y consciente. Eso no significa que el otro no se vaya a herir. ¿Por qué? Puede ser que esta persona trate de poner en orden su sistema familiar de la manera más consciente y amorosa y respetuosa, pero el otro puede sentir que eso es una deslealtad, que eso es una falta de reconocimiento y que se sienta molesto y que de pronto hasta sea tan grave el costo que no quiera volver, por ejemplo, a tener contacto con su hijo. Es una posibilidad. Y es por eso que yo mencionaba anteriormente que es importante que si el hijo va a tomar ese paso, sepa que hay unos costos que puede pagar y que esté dispuesto a asumirlos. Yo creo que aquí conocemos todas nosotras casos de personas que cuando el hijo o la hija ha dado el paso de entonces comenzar a tomar el orden y hacer su vida, de pronto su sistema familiar se lo cobra muy duro y le repudia, le excluye y le abandona, ¿sí? Por más que sea muy consciente y amoroso. Y ese pues tuvo que ser el costo que debió pagar para asumir el orden y ese es su destino, aceptar.
Yo sí, mira, quisiera preguntarte, ¿existen algunas tips, pautas, ideas para que nosotras como mamás no tengamos hijos dependientes como se muestra en
la historia mamá, tómate
pues
la sopa?
Además, porque alguna vez alguien me decía, haga lo que haga, no importa, haga lo que haga, la mamá la embarra. Siempre vamos a tener como, porque lo apachuchó mucho, porque lo mandó a dormir, o porque le exijo, o porque no le exijo. Siempre hay como, pero ¿existe alguna manera que debemos tener nosotras como mujeres, mamás, o hombres, papás, en cuenta para no perpetuar estas relaciones, o que no tener esto?
Como dices, perfectas no podemos ser, ¿no?
Nah.
Y afortunadamente la imperfección también es una forma de aprendizaje maravilloso para nuestros hijos e hijas, que aprenden a lidiar con lo que el mundo imperfecto y por lo tanto en continua evolución y aprendizaje nos está ofreciendo. Desde ahí yo creo que primero, como decía, todos los seres humanos necesitamos un profundo trabajo interno y eso pues nos incluye a las mamás. O sea, estar abiertas a realizar un profundo trabajo de revisión, de ver lo que debo construir, de construir, destruir, acomodar, entrar en caos dentro de mi mundo interior para comenzar a generar relaciones sanas conmigo mismo y con los demás. Igualmente, es importante comenzar a buscar el orden dentro de mi sistema familiar, ¿no? Yo misma, ¿no? No esperar que, ay, sí, que mi hijo se ordene, que mi hijo tenga un equilibrio, pero si yo no lo hago, pues no le estoy proveyendo las herramientas. Entonces, debo revisar cómo me he relacionado yo con mis ancestros, si he tomado yo a mi padre y a mi madre, si he tomado y honrado lo masculino y lo femenino, para así permitirle ya con el terreno que yo ya he abonado, con lo que yo ya he construido, a mi hijo o a mi hija, tomar eso como fundamento para él mismo.
Curiosidades Soundtrack.
Bueno, hablemos sobre el tema de los diferentes tipos de hijos. Entonces, bueno, hablemos del síndrome de Peter Pan.
Bueno, se refiere a un adulto socialmente inmaduro, irresponsable, rebelde, dependiente, manipulador, que va en contra de las normas de la sociedad.
Niñulto kidit. Persona de mediana edad que participa en actividades diseñadas para los niños. Por ejemplo, el público entre 18 y 34 años, que ve más canales como Cartoon Network, dibujos animados, que de noticias como la CNN o Fox News. O que la media de edad de los jugadores de videojuegos es de 29 años.
O sea, yo. Generación Boomerang.
Se llama así a los nacidos entre 1975 y 1986 en los países occidentales, que vuelven a la casa de los padres después de haber pasado una temporada viviendo solos.
Bueno, están los adolescentes. Por lo general son personas adultas que viven con sus padres después de acabar sus estudios, pero que no tienen una motivación clara en la vida, dependen económicamente de ellos, gastan el dinero en cosas banales.
Nuestro protagonista.
NEET, no estudios, no empleo, no tienen nada. Este término se refiere a los adolescentes entre 16 y 19 años que lo abandonan todo y hacen lo posible por no hacer nada. Los NEETs tienen una probabilidad 20 veces mayor de cometer algún delito. El término se ha extendido a otros países como Japón, China y el sur de Corea para un grupo más amplio de edad.
Agenda Cultural Soundtrack.
Bueno, les recordamos que en el Gimnasio Moderno se está desarrollando el seminario sobre revisión y crítica del cine latinoamericano contemporáneo hasta el 21 de junio del 2016. Informes e inscripciones en Cineclub El Muro, carrera 13, número 6416, Centro Empresarial, oficina 301.
En Bogotá.
Cápsula Soundtrack.
Entre los premios que ganó esta película están premios nacionales, desarrollo de guión, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC Colombia 2006, producción de largometrajes, Fondo para el Desarrollo Cinematográfico FDC Colombia 2008, 2008 beca Ibermedia para el participar en el segundo Seminario Internacional de Producción Creativa y Edición de Guión, Chile.
Curiosidades Soundtrack.
Hoy en nuestra sección de curiosidades les cuento que tenemos algo muy, muy divertido, y es saber cuáles son ese tipo de madres que tenemos aquí en Colombia.
Top 1.
Mamá gallina.
No solo alimenta a su crío, no importando su edad, sino también se siente orgullosa de tenerlos juntos a donde quiera.
Top 2.
Mamá sargento.
Ordena, disciplina, regaña, castiga, pone las reglas en su casa, simplemente dice, porque lo digo yo y soy tu madre.
Top 3.
Mamá chantajista.
Puede enfermarse físicamente o emocionalmente ante la ausencia de los hijos. En el chantaje está presente dos puntos, el temor a la pérdida y el abandono. En general, su efecto más poderoso se debe a que en el otro se pudo instalar la culpa.
Top 4.
Mamá ISO 9000. O mamá certificadora.
Es la única que sabe los gustos y preferencias de su hijo y nadie más.
Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería.
Con color.
Bueno, acabamos de escuchar una canción de nuestra banda sonora de la película Mamá, tómate la sopa.
Este tema es de Messier Periné junto a Vicente García, titulada Nuestra canción.
Ángela, muchísimas gracias por todo esto que nos has compartido. Bello.
Ay, para mí ha sido de verdad un placer conversar con ustedes. Creo que tenemos tema para rato.
Bastante.
Pero muy interesante que cada, pues, quienes nos escucharon puedan seguir investigando sobre estos temas y que es generar esos procesos de sanación para la familia desde un profundo amor.
Bueno, Ángela, ¿cómo concluimos entonces este programa? Un mensaje.
Yo invito siempre a la conciencia. Creo que si queremos generar cambios en nuestra sociedad, necesitamos hacer conciencia de cómo nos relacionamos en amor hacia nosotros mismos, en amor hacia los miembros de mi sistema familiar y hacia las otras personas de mi comunidad. Es importante que nos permitamos abordar esos temas que nos duelen, que nos dan miedo, que nos han herido, que han generado traumas, para permitirnos la sanación de ellos y así comenzar a construir unas realidades diferentes, porque vuelvo a repetir, soy profundamente optimista y creo que siempre tenemos la posibilidad de crear bellas historias de nuestras vidas.
Bueno, muchísimas gracias.
Les agradecemos por sintonizarnos y nos encontraremos en el próximo programa.
Entonces, los esperamos en el próximo programa de Soundtrack, en donde abordaremos temas muy interesantes. Muchas gracias por su atención.
Y chao, chao.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.